¿Cómo estás, Silvia?
Hola Dani, hola a todos. Sí, bueno, es un gusto que te doy y a la vez yo también me llevé una linda sorpresa buscando sobre este tema porque encontré una investigación argentina de un grupo del cual formé parte y lo descubrí ahora. Bueno, la vida me hizo ir por otros caminos, pero lo que les voy a contar es parte de una investigación de un grupo donde yo participé. Y no en esta investigación, sino que viajamos a un congreso en San Juan llevando el concepto de resiliencia, que era muy nuevo, hace 10, 15 años. Y nada, me dio mucho placer encontrar una investigación de este equipo, de la doctora Mikulik. Así que, si me escucha, un saludo. El tema es así, sí, estuve investigando a ver qué se puede hacer, ¿no?, con la ansiedad y la depresión, porque casi todos saben ya lo que se siente, o quizás otra vez pueda explicarles cuándo es ansiedad, cuándo es depresión. Yo esta vez me centré más en ver cómo se puede mitigar esto. Y entonces, en estas investigaciones se habla de la importancia de la regulación emocional, que sería la capacidad que tenemos para manejar nuestras propias emociones. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, esta capacidad, desarrollar esta capacidad.
¿Y cómo se desarrolla?
Bueno, hay varias estrategias. Por eso hay buenas noticias. Porque las personas a través de las emociones las pueden sentir, las pueden expresar. Hay que aprender a sentirlas, a ver, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Estoy triste o estoy enojado? Como a leerlas, ¿no? Primero de todo es eso, saber qué estoy sintiendo y poder expresarlas para que otro me entienda, ¿sí?
Sí.
Porque si no le pongo nombre, tampoco las personas te pueden entender. Entonces, la buena noticia es que podemos regular estos estados emocionales. O sea, tanto los de la tristeza, los malos, digámoslos, a ver, porque no se dice negativo o positivo, si bien se usa mucho, serían los que nos generan malestar o también los que nos generan alegría, porque el caso de la bipolaridad es de una alegría extrema y después se pasa a una depresión profunda, pero sin ir a tanto trastorno. Yo no sé si algunas veces les pasó que algo los puso muy, muy felices, pero de una manera que ya no sé, es como que no cabe en el corazón y que también hace mal, porque es demasiado intenso. Así que, bueno, hay que aprender a modular, a gestionar estas emociones.
¿Y hay un momento de
Así
la
que,
vida en el
bueno.
que eso se aprende o se empieza a aprender? Y la pregunta siguiente es, ¿y cuando uno ya es adulto, esos aprendizajes o mal aprendizajes se pueden modificar?
Sí, es una práctica, no es que queda fijo para siempre, es una práctica. Y ahora más o menos les voy a contar para que así van a tener idea de qué es lo que se está trabajando con respecto a emociones. Porque claro, ustedes estarán preguntando, sí, ¿cómo hago? Bueno, les agrego que estas emociones se pueden disminuir o se pueden aumentar. O se pueden mantener esa tristeza que dura y que dura y que no se va. Entonces, las estrategias de regulación emocional, bueno, hay muchas. Yo les voy a contar, creo que cuatro variedades más o menos. Hay dos tipos, miren qué interesante, hay dos tipos de estrategias que una está centrada en el antecedente, después les voy a explicar esto difícil, y otra está centrada en la respuesta. Entonces, las estrategias que podemos tener y que están centradas en el antecedente son acciones que uno puede hacer antes de actuar, ¿se entiende?
Sí.
Antes de actuar. Por eso en el antecedente, antes. Antes de decir algo, antes de hacer algo. Antes de que la respuesta emocional haya sido activada.
¿Es el
Por
viejo contar
ejemplo,
hasta 10?
sí.
Bien.
Sí, por ejemplo, si sé que tal situación no me va a poner bien, Por ejemplo, ir a una, estoy invitada a una reunión donde la gente para mí es tóxica. Uh-huh. La verdad no tengo ganas de ir. Pero si yo no lo pienso antes y me mando sin pensar lo que voy a sentir, la puedo pasar mal. Porque no lo analicé antes. A ver, ¿yo qué voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir ahí? Imaginarme la situación. Es por eso lo llaman el antecedente. Ahora después hay otras respuestas, otras estrategias ya basadas en la respuesta. Si ya lo hice, ¿no? Son acciones que uno tiene que hacer antes de que exista esta respuesta, ¿sí? Antes de que se active. Entonces, eso, si lo pienso, después, si me pasó, si ya me pasó, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, puedo no darle tanta importancia, puedo pedir disculpas, ¿sí? Puedo pensar bien lo que hice. Eso es, ya es más impulsivo, ¿no? Eso ya es cuando la emoción me invadió y lo saqué afuera. Esa es entrada en la respuesta, que también se puede modificar. Bueno, otra vez. ¿Y cómo? Bueno, hay dos cuestiones. Se puede hacer una lo que nosotros llamamos reevaluación cognitiva, o sea, pensar lo mismo, de pensar la misma situación desde otro lugar, ¿sí? Uh-huh. Entonces me permite tener una mejor emoción. No le doy tanta importancia. Eso sería reinterpretar la situación. A veces hay gente que le encuentra una cuestión de humor a una situación. Bueno, de hecho tenemos humoristas, ¿no?, que de lo dramático hacen algo que nos hace reír.
Es una especialidad del pueblo judío.
Sí, bueno, entonces tenemos que aplicarla. Uh-huh. Sí, tenemos que aplicarla. Y así le quitamos dramatismo a lo que hicimos. Bueno, mientras no haga...
Mientras las consecuencias no sean irreparables, claro.
Exactamente. Y bueno, perdonarse uno también, ¿no? Y bueno, sí, lo dije, no lo tenía que decir. Bueno, discúlpame. O bueno, tantos ejemplos que ustedes mismos deben tener en su cabeza. Y esto, ¿qué pasa? Esto permite que los síntomas disminuyan, porque los síntomas depresivos, se aumenta el optimismo siendo de esta manera, el autoestima, la calidad de vida, ¿se entiende esto de a la misma situación darle otra interpretación?
Ahora, te hago una pregunta, Silvia. Sí, para algunas no es una pregunta, es un comentario. Para algunas personas, sí, pedir perdón, reconocer que la respuesta no fue la adecuada o en el tiempo adecuado, sí, es como bajar una bandera, es como retroceder, y entonces no lo hacen.
Sí, pero vos sabés que es al contrario. Esto, el pedir perdón viene de una persona que es muy inteligente.
Sí, pero para eso hay que reconocer que uno se equivocó.
Por eso digo que hay que leer. Es como un alfabeto, las emociones hay que aprenderlas. A ver, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo dije? Esas son las preguntas que uno se hace a uno mismo, ¿no? Sí. ¿Por qué me salió de esa manera? Ah, claro, porque me recordó tal cosa.
Bueno, pues no sabes que yo me di cuenta, Silvia, que muchas veces que he reaccionado mal ante algunas situaciones porque tenía hambre. No lo digo en chiste, sí, lo digo en serio.
Sí, claro.
Me doy cuenta, digo...
La necesidad fisiológica.
Sí, reaccioné mal a algo y digo, ¿pero por qué? Si yo... Y me digo, claro, estoy muerto. Y por ahí comes algo o habías comido algo y no tendrías la misma reacción.
Te cambió el humor.
A ese nivel, lo digo porque cuando aprendes eso, te das cuenta inmediatamente de lo que pasó, y podés repararlo, evidentemente. Le podés decir a la persona,
che, Dani, sí. Dani, vos no querés ir a terapia, pero tenés una relación con la comida, por ende, con tu mamá importante.
Pero claro, ¿cómo que no?
No, estoy haciendo una interpretación salvaje.
Silvia, ¿qué judío no tiene una relación con la comida y con su mamá?
Sí, todo.
Pero para eso no tengo que ir a terapia, lo sabía, venía impreso en el ADN.
Bueno, pero una cosa te voy a decir. Y entonces, ¿cómo te parece que queda la otra persona si no le aclaraste nada?
Claro.
Que lo dijiste a vos mismo.
Claro.
La otra nunca se enteró.
Por eso te digo, yo ya lo tomo con gracia, yo a veces me doy cuenta. Y le digo, si no, pasaste muerto de hambre. Cuando tengo hambre puedo morder a alguien.
Sí, pero
en vez de morder comida.
Eso no.
Y el otro me va a ir a buscar comida. Para la próxima me va a traer un sándwich.
Pero el otro no es adivino. Ahora te están escuchando, más o menos ya sabes.
Ya, lo digo porque miles de personas saben que si estoy bien comido voy a reaccionar mejor.
Bueno, entonces hay que llevarte un sándwich y después sí. Hablarte.
Exactamente. Acabas de encontrar la razón por la que hice el comentario.
Bueno, que te escuchen donde te tienen que escuchar.
No, pero bueno, fuera de todo chiste, a lo que voy es a que detectar la razón por la que uno no reaccionó bien, que puede ser esa, que puede ser que dormís mal, que puede ser hasta una medicación que estás tomando, darte cuenta sí. Hace que puedas pedir perdón.
Sí, pero tienen que ir unidas las dos cosas, que te des cuenta y que puedas decir, mira, la verdad me equivoqué.
Sí.
O no sé qué me pasó. O como tengo un conocido que dice, perdoname, tuve una disrupción. Un exabrupto tuve.
Sí, pasa vos decís lo de las comidas. Pasa mucho, que me ha pasado que yo, no sé, estoy haciendo una dieta porque tengo que adelgazar y me pongo de muy sí. Mal humor y mi mujer sí. Que me conoce desde hace 1000 años me dice, no, prefiero que comas y que estés sí. Gordito, pero viste, se ve que la falta de azúcar te afecta. Bueno, pero ya la sabemos, entonces ese sí, no soy yo, soy yo sin creencia. Azúcar.
Igual la falta de azúcar es una creencia que te pasa.
No importa, déjalo así porque mi mujer me perdona en ese caso y me da algo de comer rico.
No pueden ser así, hablo en plural y los que me escuchan saben a quién me refiero. No pueden. Bueno.
Sí, seguimos.
Vamos a continuar con los consejos.
Sí.
Entonces, también se puede, esto que yo les decía, tiene un nombre así difícil, que es supresión cognitiva. Inhibo, o sea, modulo la expresión, ¿sí? Y hago que mi conducta no sea tan impulsiva. Puedo modular esto, puedo modular mi propia respuesta, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, podemos callarnos a tiempo, podemos mantener la calma cuando un coche se te metió en tu carril, por ejemplo, porque la verdad que no te va a llevar a nada, si no pasó nada, ¿sí? Entonces, la verdad es que las emociones son algo bueno, no son malas, porque las emociones nos predisponen a la acción, sí, nos permiten adaptarnos al entorno. O sea, las tenemos todos, son básicas. Pero, un manejo inadecuado puede llevar a desadaptarme del medio y a sentir malestar, ¿sí? Entonces, a veces depende en qué ambiente estamos, qué estímulos recibimos. Bueno, esto que vos decías, si tengo hambre, ¿no?
Sí, no haber dormido bien. Cosas de la vida cotidiana que a veces hacen que uno no reaccione como quisiera, y te das cuenta que vos no sos ese.
Claro, pero el otro también tiene que saber.
Sí, eso es verdad también. Bueno, no hay terapias, hay terapias del control de la ira que te los mandan a hacer cuando sí. Tenés episodios graves. En Estados sí. Unidos, por ejemplo, hay una película, una comedia, pero digo, andá y tratate sí. Porque no estás pudiendo controlar la ira.
Bueno, con eso, viste que hay un cuento, capaz que lo conté, pero a mí me gusta mucho, que es el cuento de la ira y la tristeza. ¿Ya lo conté?
No,
¿lo conté?
Me dice, igual yo me olvido ¿no? De todo. Soy un gran público yo.
El público también se renueva. Bueno, el cuento es así. A mí me gusta mucho. Es que la ira y la tristeza se fueron a dar un baño a un estanque muy lindo que había en ese pueblito, ¿no? Y la ira fue apurada, vestida de rojo, como es la ira, que sale así impulsiva y de repente, y se metió en la laguna. Y colgó su ropa en la rama de un árbol, porque era un pueblito. Y la tristeza, con su paso cansino, vestida de negro, como la tristeza, lenta, que dura, también se adentró a la laguna. Ahora, de repente, tal cual es la ira, con su temperamento así, bueno, irascible, impulsiva, que sale de repente y no se puede dominar, se dio cuenta que era tarde y fue a buscar su ropa y se puso la negra, se equivocó.
Uh-huh.
Entonces la tristeza salió del agua otra vez con su paso cansino, esa tristeza que no se va nunca, que no se nos va, que dura, ni se dio cuenta, se puso el traje rojo. Entonces dicen que desde ese momento la ira se confunde con la tristeza y la tristeza con la ira. Que a veces uno se manifiesta enojado, pero en el fondo está triste, o al revés. Y eso somos los profesionales los que tenemos que ir detectando, bueno, a ver cuál es la emoción primaria, la llamamos, no la que estás mostrando. Quizás sea la genuina, y quizás detrás de eso
Y quizás no.
Y quizás detrás de eso hay otra cosa. Así que, bueno, esas son unas maneras de poder manejar. Después, por eso digo que a veces es bueno tener emociones, porque nos ayudan. Pero si están mal moduladas, no, ya hablamos de otros trastornos que después les voy a contar, si tengo tiempo.
Mira, hoy no nos va a quedar mucho tiempo, pero te quiero comentar bueno, cosas. Entonces, no, pero espera, cosas que están diciendo los oyentes, sí, que no los
decime,
quiero dejar.
Decime, sí, mejor.
Sí, acá Liliana me decía: yo tengo pesadillas, gracias a Dios, pocas, y nunca me acuerdo lo que soñé. Y yo voy a decir algo agregado a eso: yo tampoco. Ya sé que viene de alguna represión, pero no me acuerdo mis sueños. Si vos me preguntás qué soñaste...
No, lo que pasa no es que... bueno, si quieren le cuento los míos, pero no.
No sé si podemos hasta ahora.
No. El tema es así. Que el sueño hay que anotarlo en cuanto uno abrió los ojos, lo anotás. Viste que dura instantes el recuerdo.
Yo estoy más preocupado por llegar al baño que por anotar los sueños. Debe ser eso.
Y llévate la libretita.
Es que ya no existe más la libretita, ese es el problema.
No.
Bueno, rápido te cuento que una persona nos está planteando un tema que seguro va a ser para otra charla. Dice, para una persona con episodios de psicosis, ¿cómo se trata o cómo se convive? Dice, si puede responder ahora o lo dejamos para otra sesión.
No,
sí, me encantó.
La persona con psicosis necesita ayuda psiquiátrica y psicológica.
Listo, algún día contanos por ahí en otra columna qué es la psicosis.
Pues,
todos recordamos la película de Hitchcock, pero no sabemos mucho.
Sí, es un tema diferente la psicosis.
Sí, por eso lo dejaría.
Hay que aprender a convivir también, y el que convive también es muy difícil.
Sí, qué complejo
pero
es.
Es como ya un caso de locura.
Bueno, a lo mejor yo te voy agregando temas para otras charlas.
Sí.
El tema de los entornos, ¿no? De cómo afecta a los entornos cada una de estas patologías, porque vivir con una persona con ansiedad, vivir con una persona que tiene ataques de tristeza o de pánico, o sea, ¿qué pasa con el otro? Porque no siempre uno entiende lo que pasa. Y uno siente la impotencia de no siempre poder ayudar, o a lo mejor casi nunca.
Sí, por eso a veces funcionan grupos para familiares de esas personas.
Uh-huh.
Porque es cierto, había una charla que me gustaba mucho el título y que era Cuidando a los que cuidan.
Sí, está bueno. Sí, bueno, dicen que hay enfermedades que enferman a la familia.
Sí, seguro.
Una persona con Alzheimer sufre menos que su entorno probablemente.
Claro, por eso la persona que lo cuida necesita ayuda, necesita espacio, necesita no estar todo el tiempo. Bueno, necesita que lo ayude.
¿Cuántos temas? Yo creo que este ciclo de charlas va a durar forever. Pero bueno, ojalá, ojalá. No, porque así como vamos hablando, cada uno de nosotros tiene un tema que dice, para, de acá se abre un camino que yo conozco, me pasa, lo siento, a todos nos pasan cosas. Y está bueno que lo puedan hablar con vos o con cualquier profesional en forma privada, porque queda claro que lo que se habla aquí al aire siempre es general. No podemos hacer,
podemos
hacer nada particular. Y
es que es imposible. No,
yo tampoco quisiera que un oyente me contara a mí, digamos, como mensajero, algo muy privado porque no corresponde.
Es que tampoco podría ayudarla,
sí,
porque la terapia es un proceso.
Bueno, Silvia va con becorta@gmail.com. Abrazo grande, Silvia.
Abrazo a todos.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología. La tenemos aquí todos los jueves. Es realmente uno de los tantos lujos que nos damos en el coffee.